Amén. Bueno, una vez más, buenos días y bienvenidos todos. Que Dios les bendiga. Estamos aquí con el propósito de estudiar el tema de hoy, ¿no? La educación de el rey David. Y esperamos que sea, pues, de edificación. En el tema de hoy, la edificación, la educación del rey David, hacemos bien, pues, en leer algunos versículos de la palabra y recorrer brevemente lo que esta nos dice acerca de esta experiencia de David. Conocemos que David fue uno de los grandes profetas y reyes de la Escritura del Señor, de la historia de Israel. No libre, pues, de errores y pecados, pero por sobre todas las cosas, digamos que en él el Señor pudo trabajar, obrar a través de él, fue un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y todos, y la mayoría conocemos, pues, al rey David, sus caídas y sus victorias. Pero de verdad que también poco se habla de cómo llegó David a ser David, la educación de David. Y ciertamente la Escritura, cuando menciona a David, tampoco hace como con Samuel, por ejemplo. Con Samuel se habla, aún desde antes de nacer, la experiencia de su madre. Y se menciona todo cómo fue que su madre milagrosamente lo pidió en oración, fue concebido y lo dedicó al Señor. De David se habla poco de eso, pero sí se mencionan algunos puntos que hacemos bien en tomar en consideración, que nos dan la pista de cómo fue, pues, la educación de David. Uno de los primeros textos que quiero traer al análisis es el momento cuando Dios decide revelarle a Samuel el rey que ya había escogido. Eso está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces aquí el Señor sutilmente o suavemente reprende a Samuel y le muestra, pues, que ya él había escogido el rey que iba a reinar. Aunque desde el principio Dios se opuso a este tipo de gobierno, a una monarquía en Israel, también Samuel, y Dios le había dicho a Samuel que no lo habían desechado a él como profeta, sino a Dios, porque realmente el rey de Israel era Dios, pero el pueblo se dejó contaminar por los vecinos, por los pueblos vecinos, y vieron que todos tenían ese tipo de gobierno, también pidieron un gobierno similar, un gobierno de rey. Entonces, bueno, al final el Señor accedió, le dijo a Samuel que accediera, se escogió primero a Saúl, pero Saúl al final fue desechado por su desobediencia, su rebeldía, su orgullo y su vanagloria. Entonces, Samuel quería mucho a Saúl, lo lloraba, y por eso es que Dios le responde estas cosas a Samuel. Y lo manda a este lugar, a Isaí de Belén, y lo manda, pues, obviamente, en una misión secreta. Saúl no debía enterarse. Y sin embargo, bueno, Samuel fue, y cuando llegó hasta en la casa de Isaí, preguntó por los hijos, se lo trajeron, y él, Samuel, se nos revela en la Escritura el proceso como Samuel fue pensando cada vez que los hijos eran, el hijo que le mostraban era el que Dios había escogido. Y lo hicieron en orden cronológico, primero se le presentó el primogénito, el mayor, y luego así sucesivamente. Y al final no quedó ninguno. O sea, no le trajeron más jóvenes. Entonces fue cuando él dice, allí en el versículo 11, se han acabado los jóvenes. Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es interesante notar que dos cosas, ¿no? Primero, el menor. Y hace tiempo que yo vengo, bueno, mi hija me ha comentado y hemos venido viendo, mi hija Nicole, y hemos venido viendo que siempre hay un propósito de Dios en escoger el menor. Dios llama al mayor primero, ciertamente, el primogénito. Pero resulta que ahí como que desde los primeros hijos que nacieron, Caín y Abel, hay como que una predisposición del primogénito de rebelarse y una disposición del menor de sí buscar al Señor. Pasó con Abel, que era el menor. Pasó con Esaú, que era el menor entre, perdón, con Jacob, que era el menor entre Jacob y Esaú. Y así podemos ir, ustedes pueden ir haciendo una lista de todos los que Dios llamó y que finalmente fueron fieles, siempre está el menor, ¿no? Aquí vemos lo mismo, vemos a David, que es el menor de todos, es el más pequeño, y no estaba jugando, no estaba perdiendo el tiempo, sino que dice aquí que estaba apacentando las ovejas, o sea, aún a corta edad ya tenía una responsabilidad y la estaba ejerciendo. Y su responsabilidad era el ejercer, el aprender y ejercer un oficio. ¿Cuál? El de pastor de ovejas. Y esto es ya una de las características de la educación israelita que Dios le había establecido. Los israelitas tenían por costumbre y por mandato de Dios instruir a sus hijos en algún oficio. Aunque no se fuesen a dedicar a este oficio, igual tenían que aprenderlo en todos sus detalles. Y aquí vemos entonces a David ejerciendo, aprendiendo y ejerciendo el oficio de pastor de ovejas. Y esto lo referimos porque más adelante lo vamos a ver que él mismo lo menciona como una parte fundamental en su educación, en el desarrollo de su carácter y justamente en su primer triunfo que le hizo famoso. Bueno, el versículo 12 dice, de 1 Samuel 16, envió pues por él y lo introdujo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo que éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Entonces, bueno, aquí comienza, como lo dice la palabra, ¿no? David como ungido, como el ungido de Jehová, el nuevo ungido. Saúl había sido también ungido, pero así como había sido ungido, había sido desechado. Y ahora el nuevo ungido era David. ¿Por qué lo escogió el Señor? Evidentemente porque podía usar mejor a David que a Saúl. Dios quería seguir siendo el rey de Israel. De hecho, ese fue el título que le dieron a Jesucristo cuando lo crucificaron, ¿no? El rey de Israel. Porque él es el rey de Israel. Él era el rey en este momento en que gobernaba los jueces a Israel. Cuando los ancianos piden un rey, entonces eso fue una apostasía. Sin embargo, Dios, en su conmiseración, entendiendo su dureza de corazón, accedió, pero quería que el rey humano fuese tan dócil a él para que realmente este rey humano fuese el reflejo de la voluntad del verdadero rey de Israel. Por eso es que, repito, desechó a Saúl y escogió a David. ¿Qué hizo David entonces propicio, dócil para este cargo? ¿Qué hizo a David que estuviese ya a esta corta edad, temprana edad, preparado para para esta labor? Bueno, indudablemente la educación recibida de sus padres. Y la forma en la que él reaccionó a esa educación, repito, lo vemos aquí. En esta escena, cuando el profeta llega a casa de su padre, él está, aunque es el menor de todos, él está apacentando las ovejas, está trabajando, está ejerciendo su oficio. Ahora, el capítulo continúa y nos muestra la historia cuando luego se hace reconocido, ¿no? El espíritu malo que atormentaba a Saúl. Acordémonos entonces que cuando dice que Dios había desechado a Saúl, no solamente lo desechó como rey, sino también no le habló más, no se comunicó más con él, ni por Urim, ni por Tumim. Y entonces estaba un espíritu malo que atormentaba a Saúl, que había tomado posesión de Saúl. Y nos presenta la escritura que la única forma en la que Saúl no estuviese sujeto a la influencia de este espíritu malo fue cuando David fue hasta el palacio, tocó el arpa y su espíritu mejoró. Esto está en 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí nos muestran otro aspecto de la educación de David. David también no solo estaba educado en el oficio de pastor de ovejas, sino que había tenido una educación musical, porque ejecutaba este instrumento, había aprendido a ejecutar el arpa. Y todos los salmos que vemos, una gran cantidad de salmos que vemos en la Biblia, son de autoría justamente de David. O sea que David no solamente era escritor, poeta, sino también músico. Y todo esto lo aprendió sin necesidad de ir a una academia de música, sin necesidad de ir a una escuela de música. Y en aquellos tiempos no existía eso. Sin embargo, usted puede leer los salmos llenos de hermosas alabanzas y de grandes verdades que están allí escritas en el libro de los salmos, ¿no? Porque ¿quién era su maestro? El maestro de David era Dios mismo. Él había estado siendo pastor de oveja, su trabajo era en el campo y lejos, apartado de las ciudades. Y bueno, su trabajo como pastor le permitía estar allí, aislado, en paz, en quietud, contemplando las obras del Dios. Y esa misma contemplación arrancaba de él estas alabanzas, arrancaba de él estas poesías. Y bueno, él pudo pues dedicarse también a eso, ¿no? Era importante y sigue siendo importante la educación musical para alabar a nuestro Dios, para que nuestro espíritu, como vemos aquí, tenga refrigerio, porque lo que pasó con Saúl pasa con todos nosotros, con todos los seres humanos. Los demonios nos tientan, nos atacan, nos agobian, y no hay nada mejor para alejar el espíritu malo que una música de alabanza. Bueno, el capítulo siguiente, la escena siguiente que podemos hablar de David es cuando David va a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra y se entera del desafío que estaba haciendo Goliat contra Israel. Era la guerra entre los palestinos y los israelitas, porque eran los filisteos, y los filisteos, de la palabra filisteo viene la palabra palestino. O sea, Palestina se llama hoy día Palestina justamente porque era la tierra de los filisteos. Y esa guerra estaba en esos días. Y en ese momento había un temor paralizante para Israel que le impedía ganar la guerra, porque tenían a un gigante entre ellos. Y el gigante había lanzado un desafío. Y el desafío era que escogieran a uno de ellos para que lucharan contra él. Si él ganaba, entonces todo Israel tenía que someterse a los filisteos. Y si ellos ganaban, entonces todos los filisteos tendrían que someterse a Israel. Pero obviamente nadie quería tomar ese encargo porque era un hombre gigante, más poderoso. No había fe en Israel. Y cuando llega David y ve todo el escenario, discierne algo que no habían discernido los demás. Y es que Goliat estaba desafiando al Dios de Israel. No solamente al pueblo, sino al Dios de Israel. Y cuando se desafía el nombre de Dios, Dios actúa. ¿Y por qué Dios actúa cuando se desafía su nombre? No porque sea caprichoso Dios y quiera... se molesta solamente cuando habla mal de su nombre, pero no le importa lo que pasa con su pueblo. Al contrario, justamente interviene Dios porque ya sabemos desde antes, y lo repite el Nuevo Testamento, que la salvación está en el nombre de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, difamar el nombre de Dios equivale a causar la pérdida de las almas. Por eso es que Dios tiene que interponerse para que su nombre sea honrado, porque su nombre es salvación. Y como Dios desea la salvación de los seres humanos, se asegura que aquello que es la salvación, el invocar su nombre, esté bien claro, establecido, bien definido, justamente para que esté la posibilidad de los hombres ser salvos. Fíjate que lo mismo dijo Dios a Faraón: te he puesto para glorificar mi nombre sobre toda la tierra. Pero no es porque Dios no lo veamos con los ojos nuestros. No veamos lo que Dios dice como si lo dijésemos nosotros y cargamos entonces a las palabras de Dios nuestro espíritu. Ah, es que, claro, si Dios quiere honrar su nombre, es que Él está haciendo lo que yo haría y yo lo hago por vanagloria. No, Dios no lo hace por vanagloria. Dios lo hace porque en su nombre está la salvación. Y si su nombre está menoscabado, la salvación se menoscaba. David discernió entonces esto y él se ofreció. Y todos quedaron sorprendidos y hasta a su vez un poco reprendidos porque él era el más pequeño, no solo de su casa, sino de todos los soldados. O sea, de todos los que estaban allí. No tenía entrenamiento militar. Y eso fue una de las cuestiones que Saúl le dice. ¿Cómo iba a ir a lanzarse contra un guerrero ya entrenado militarmente? No solamente más alto, más fuerte físicamente, sino entrenado militarmente. David no tenía ningún entrenamiento militar. Pero una vez más, la fe de David le hace responder esto. Lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él. Noten, no era que David, bueno, se llevó el cordero, bueno, déjame cuidar los que quedaron. No, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Miren, tremendo pastor. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. O sea, aunque era un menor, el hijo más joven, tenía fuerza. Porque para agarrar un león o un oso por la quijada y matarlo, esto me recuerda solamente a Sansón. Pero esto lo esgrime David no para vanagloria, sino como diciéndole a Saúl: este es mi entrenamiento. O sea, fuese león, dice el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí está, él ha discernido que ha provocado al ejército del Dios viviente y que realmente Dios va a estar con él en la batalla, Dios le va a dar la victoria porque no hay nadie más gigante ni más grande que Jehová. Por supuesto que de la parte de David, él dice: yo tengo este entrenamiento. ¿Cómo yo logré vencer al león, el oso y quitarle las presas que había tomado? Porque Dios me acompañó, porque Dios me bendijo, porque Dios me protegió en aquellas ocasiones. Por eso es que dice, este incircunciso será como uno de ellos. O sea, igualmente Dios, así como me dio el poder para vencer a aquellos animales salvajes, me va a dar para vencer a este incircunciso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces noten, en todas estas cosas, en todos estos pequeños escenarios que estamos mencionando, se muestra el discernimiento de David, se muestra la educación que David tenía, una educación superior a los demás, porque no tenía quizás el entrenamiento militar que tenían ellos, pero tenía un entrenamiento, no desde el punto de vista humano, no desdeñable, porque había luchado contra leones y osos. Pero además de eso, él sabía discernir la voluntad del Señor. Y por eso sabía que Dios lo iba a ayudar, porque realmente Goliat estaba, como dice la palabra, provocando a Dios, desafiando a Dios. Y Dios iba a interponerse. Pero evidentemente necesitaba un hombre de fe. O sea, que David aquí está mostrando, o sea, Dios lo unge, porque ya Dios lo conoce. Pero David aquí está mostrando lo que ya Dios sabía, la preparación espiritual que tenía. Además de la preparación física, además de la preparación, podemos decir, de su oficio, la preparación espiritual, el conocer al Señor. Que eso, dice la hermana Joya en el libro de Ministerio de Educación, el temor, bueno, lo dice la palabra en Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. O sea, que la verdadera sabiduría y educación es conocer al Señor. Pero no solamente un mero conocimiento teórico, sino un conocimiento experimental, un conocimiento relacional, un conocimiento de tu saber, así como cuando sabemos qué va a ser nuestro cónyuge o nuestros hijos en dadas tal o cuales circunstancias, porque los conocemos. De esa misma forma, saber cómo va a actuar Dios dada cierta circunstancia, porque lo conocemos. No solamente por lo que Él ha revelado, no solamente por las experiencias que están relatadas en la Escritura, sino porque ya hemos experimentado y visto cómo Dios obra. Añadió David, versículo 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Vamos a terminar con este pensamiento que está en el libro de la educación, en la página 45, que nos dice lo siguiente. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral. Está hablando justamente de los hebreos. Mucha de la enseñanza era oral. Y está hablando de qué escuela, porque allá no habían colegios públicos o privados. Bueno, el contexto, si usted lo va a leer luego, Educación, página 45, el contexto está hablando de las escuelas de los profetas, que justamente fundó Samuel, una escuela de profetas. O sea, el profeta fundó escuelas, justamente para paliar la negligencia que la mayoría de los padres hebreos tenía con sus hijos, porque la educación debía ser en el hogar. Pero para paliar esa circunstancia, Samuel fundó escuelas de profetas. Y es a esta que se refiere la cita. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral. Pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, estudiaban también las escrituras. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada y la poesía. Noten, materias de estudio, repito. Primero, la ley de Dios. Segundo, las instrucciones dadas a Moisés, que sería la ley de Moisés. Tercero, la historia. Cuarto, la música sagrada. Quinto, la poesía. O sea, que habían por lo menos 5 materias de estudio. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario. Y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema, el Cordero de Dios, que había de quitar el pecado del mundo. Entonces fíjense que en la historia no era la historia como se estudiaba, el enfoque que se hacía de la historia, no era simplemente conocer fecha, era, como dice aquí, dice, rastrear las pisadas de Jehová, o sea, cómo Dios intervino en la historia, porque Dios interviene en la historia. Y esa enseñanza todavía se adolece porque en ninguna escuela, incluyendo tristemente las escuelas cristianas de cualquier denominación, no se aborda esto, no se menciona, no se rastrea las pisadas de Jehová en la historia. No solamente sagrada, sino la historia secular, la historia del mundo. ¿Qué más dice? Las grandes verdades también se hacían notar, las grandes verdades presentadas del santuario, o sea, se estudiaba el santuario, el servicio del santuario, enfocado el santuario en el tema del Cordero de Dios. Continúo, se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. O sea, aquí tenemos otros elementos de materia de estudio en estas escuelas. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas. Y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y en el canto sagrado. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece a la nación. En gran escala contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió a los reinados de David y Salomón. Entonces, la prosperidad que distinguió, que fue la era de oro de la historia de Israel, que fue los reinados de David y Salomón, el resultado, o sea, eso vino como resultado de la escuela de profetas que estableció Samuel. En donde se enseñaban estas cosas y donde David también seguramente estuvo y aprendió. Entonces, bueno, hacemos bien en reflexionar sobre esto para que también nosotros nos acerquemos lo más que podamos a este sistema de educación y a estas materias de estudio. Los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. Ahí está. Los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Eso indujo a Dios a decir de David cuando lo llamó para ocupar el trono que era un varón conforme a mi corazón. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco, un aspecto, una visión del carácter que tuvo David, de la educación que tenía y justamente el resultado. El resultado de gloria para la nación, cómo se reflejó en esa edad dorada de la historia de Israel. Más allá, por supuesto, como ya hemos dicho, de sus errores. Pero todo radicó justamente en esa educación. Y hacemos bien nosotros en educarnos así, porque no solamente la educación debe ser para los jóvenes o los niños. Cuando nosotros vemos la historia de Moisés, Moisés comenzó a estudiar en la escuela del Señor a la edad de 40 años, cuando salió huyendo de Egipto. Y cuando se educó por 40 años, también como pastor de ovejas, entonces estaba preparado para guiar a Israel a salir de Egipto. Entonces, nosotros también, pues, si aún no tenemos 80 años, aún podemos seguir educándonos como Moisés se educó para liderar, pues, lo que Dios haya colocado en su mente, en sus planes, de aquello que tenemos que liderar. El ejemplo lo tenemos aquí, cómo fue David y lo que fue el resultado de esa educación, de esos principios que engrandecen a la nación. Bueno, que el Señor nos bendiga y que tengamos un feliz día y bendecido día en el Señor.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.